A ver, yo tengo la suerte, y lo hablábamos un ratito, yo creo que tengo los mejores amigos del mundo. Ella habría que decirle, les mejores, ¿no? ¿Cómo se dice?
Les mejores amigues.
Pero esto no me... Claro, no, bueno, pero van a decir, y esto es que tiene que ver conmigo, dirán los oyentes, que ustedes tienen la suerte de tener una de las mejores periodistas también de esta casa de Radio Nacional, que nos puede orientar cuando nos pasan cosas que nos desconciertan como estas, ¿no? Y yo lo hablaba con Ana Gershenson, la directora de la radio, y las dos pensamos lo mismo. Cuando nos ponemos a pensar, porque realmente no sabemos qué se hace con esta nota, se pone al aire, no se pone al aire, se le da espacio, no se le da espacio, tiene derecho también a tener el mismo espacio que tuvo quien lo denunció. Sabemos que es una nota bastante condescendiente, evidentemente sirvió, porque hoy están diciendo que de alguna manera esto lo expuso mucho más. Yo creo que va a haber muchos más casos cuando se ven, insisto, la impunidad con la que se maneja, pero digo, yo tengo la suerte de que sea mi amiga y ustedes de que sea, digamos, una gran periodista, además de trabajar acá en Nacional, y con Ana Gershenson, cuando nos preguntábamos qué hacer, las dos coincidimos en, primero, en no saber, y segundo, en consultarle a Ingrid Beck, que nos viene orientando y abriendo camino en este tema. ¿Qué haces, Berta?
¿Cómo andás?
Bien, ¿vos?
Bien, bien.
Ah, el Berta era
intimidado.
Perdón, no sé, ya no estoy mal, no sé, qué sé yo, no sé, ya me perdí. Bueno, le digo Berta, chicos, y ella sí, me dice Berta.
Quedó clarísimo.
Y ella me dice Berta a mí, así berteamos, andamos berteando
bueno,
por la vida.
Bueno, dale.
No, es mucho más divertido de lo que parece, ¿eh?
Sí, así como lo contás suena como una demencia.
Sí, suena como gente, ¿no? Qué sé yo.
Gente que no
sí.
está bien.
Ni por, bueno. Lo dijiste vos, no lo dije yo.
No, por eso, perdón, se me escapó. Primero, antes de ver si la escuchamos o no, la verdad que hablábamos con Ana y las dos coincidíamos en preguntarte, porque en este camino uno va aprendiendo y la verdad es que no sé qué se hace. Sí sé que hay mucha gente que lo quiere escuchar, sí entiendo que tiene derecho, digamos, a dar su opinión. Ahora, yo no sé si lo quiero pasar en este programa o no.
Si vos me preguntás a mí...
Sí, a vos.
¿Qué pienso? Mira, periodísticamente me parece que Juan de Artes es nota. O sea, yo entiendo que es nota tener a Juan de Artes hablando, porque obviamente es protagonista de una de las noticias de esta semana y va a ser protagonista por mucho tiempo más, me parece. Si yo me sentaría con él a charlar, creo que no. Para mí hay situaciones en las que no hay dos campanas, ¿no? En este caso, para mí no hay dos campanas, hay una sola, que es Telma, y que son las chicas que lo denunciaron. Pero esto es una postura personal, digamos, que tiene que ver con mis límites como periodista, pero entiendo absolutamente que haya colegas que se sienten a hacerle una nota a Juan de Artes. Sí me parece que tiene que ser una nota sin concesiones, ¿no? Una nota en la que se le pregunte las cosas que hay que preguntar y no se lo deje hablar como si fuera una inocente víctima.
¿Pudiste escuchar la nota?
Sí, la escuché.
¿Y
me parece que son gestos de una persona que se sabe que está condenado, digamos, de alguna manera, porque él está reconociendo ahí un vínculo, está claramente dando vuelta a toda la historia.
Es la misma historia, pero cambia, digamos, el rol de los protagonistas, ¿no?
Sí, pero por eso es tan claro que tuvo que dar la vuelta, digamos. No es que él tiene otra versión muy distinta. Es absolutamente, para mí, yo lo veo muy 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 poco creíble. Inclusive me parece que él comete un error, que es incluir a otra gente en el relato, como al actor, a Juan,
al novio,
Rivera,
sí, que está diciendo que no era el novio de ella en ese momento.
Está diciendo, no, y además con todo esto de que D'Artes lo llamó un día antes.
¿Cómo? Contame esa historia, que no va a haber, si no la conozco yo, probablemente muchos oyentes tampoco. ¿Cómo
Guilera contó?
Guilera es la persona a quien refiere D'Artes como el,
claro,
novio
de Telma. Como el novio de Telma, que él le dice, pero vos tenés novio.
Pero además, ¿qué argumento es ese? Vos tenés novio.
Sí,
lo entiendo como alguien, una persona mayor, adulta, tal vez, vale, toca la puerta, quiero con él, y dice, no, vos tenés novio, yo estoy casado. Ahora, con una nena, vos tenés novio, lo último se te pasa por la cabeza.
Pero te das cuenta de que es una mirada de un abusador, claramente, una mirada de un tipo que está viendo a la chica
como una opción
de 16 años como alguien apetecible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre comillas.
Claro, pues si no tuviese novio, o sea,
claro. Si no tuvieses novio, sí.
Entonces, señor, el argumento para no estar con una chica que es menor de edad no es que tiene novio. O sea, es que tiene 45 y la chica tiene 16 y un montón de otras cosas en el medio.
¿Y qué dijo? ¿Nombró a
Bueno,
a
él mencionó este a Juan Aguilera, que era un actor de la tira también, y le dijo que Juan Aguilera, lo menciona en la nota con Mauro Viale, y dice Juan Aguilera era el novio de Thelma. Y Juan Aguilera hoy, hace un rato, en Crónica contó que un día antes de la denuncia de actrices, un día antes del martes, es decir, el lunes.
Ah, de ahora.
Ahora, D'Artes nos llamó por teléfono para preguntarle si se acordaba que él le había dicho que Thelma tenía fantasías con él, ¿sí? Y Aguilera le dice que eso nunca pasó y que D'Artes lo que quiso hacer fue manipularlo.
Claramente.
Entonces, digamos, lo que me parece que sí hizo D'Artes fue revolver algo que él no tendría que haber revuelto si quería salir un poco menos golpeado de esta situación, que yo creo que ya no tiene retorno.
Ahora, Ingrid, hay una frase que la verdad que me cuesta, no entiendo si está mal la sintaxis o cuál es el problema de la frase o qué quiso expresar. La tenés como si hubiese sido yo.
Dice en un momento cuando Mauro le dice, ¿no? Bueno, pero ahora hay todo un país creyendo que vos sos el culpable. Y él dice, si yo fuera el país.
No, sí, ahí.
También lo creería.
No, donde él dice, me mato.
Ah, yo ya estoy muerto, dijo.
No, una parte...
Hay una parte, bueno, que dice que él, si esto es cierto, yo me mato.
Si esto es cierto, yo me mato. ¿Qué quiere decir esa frase?
¿Cómo es si una amenaza, no sé.
No, si esto es cierto, pero ¿cómo hay que demostrar que es cierto? O sea, él
me
tiene...
parece que
si
él
esto es cierto, soy yo el primero
si esto
que me mato.
Cierto, pero como si estuviera hablando de una tercera persona.
Claro.
Sí, no. Para mí no hay ahí más que una admisión de culpa en prácticamente todo lo que fue diciendo en la entrevista, que, bueno, naturalmente es noticia, pero digo, también lo que surgió con lo que él fue diciendo es que van a salir más chicas seguramente a denunciarlo, porque esto no es cuestión de una sola vez, y además esto, la desmentida de la persona a la que él involucra en su relato, ¿no?
Ahora
no
están, mucha vuelta. Están hablando de una sonidista, porque lo que intuyo es que al ver esta la impunidad con la que se mueve, que puede caminar por los medios, que ayer dijo que estaba internado y estaba...
No, y no estaba internado.
Boliche, ¿no? Comiendo estaba, en un restaurante.
Sí, tranquilo, digamos, en un restaurante de Nordelta. Si como víctima de D'Artes, esto debe generar una repugnancia y un odio, que probablemente es el paso que te falte como para animarte a salir.
Uh-huh. Es probable. Me parece que igual lo más... Lo que puede empujar a las víctimas a hablar tiene que ver con este abrazo colectivo que se generó a partir de la denuncia de Thelma, rodeada de sus colegas y ahora rodeada de un montón de mujeres que estamos, digamos, apoyando esta situación. A mí me parece que es una... no tiene retorno. Ayer pensaba en lo que pasó con Ni Una Menos en 2015, que tuvo otras características, pero también por un momento histórico en el que ocurrió, ¿no? Que lo que generó esa plaza llena fue como un abrazo a los familiares de las víctimas y a las mujeres que habían sido golpeadas, ¿no? A esas que
ese saber que nos tenemos, ¿no? Como
claro, dejar de pensar que le pasó
estamos
solo
solas
a una para darse cuenta de que es algo colectivo. Me parece que esta denuncia en este contexto histórico y con esta escucha de hoy, lo que promueve es eso, que no las mujeres no nos sintamos tan solas, que no pensemos que es culpa nuestra y que no somos las únicas a las que nos pasó.
Ahora, ¿cómo puede ser? Bueno, puede pasar, decíamos que hay un lado de D'Artes de la vida y que muchas veces los medios o las redes sociales exponen el pensamiento de una parte de la sociedad. Uh-huh. Con todo lo que sabemos, con lo que vimos, con lo que fue ese abrazo colectivo, con las 500 actrices, con Thelma hablando, pero además con esta causa judicial radicada en Nicaragua y con pericias que hasta ahora avalan que esto tiene, digamos, un viso de verosimilitud como para iniciar una causa penal, todavía hay gente que se pregunta si esto es cierto, qué hacían los padres, cómo no la cuidaron, por qué se ponía en ropa interior, si no lo provocó. Digo, preguntas que parecen absolutamente arcaicas, pero que están muy vigentes.
Sí, bueno, contra eso tenemos que pelear. Me parece que hay un montón de personas que piensan eso, que tiene que ver con la ignorancia, y con haberse criado en una sociedad machista, en una cultura machista, y eso es lo que estamos tratando de romper desde todos los lugares en donde estamos, desde todos los micrófonos que tenemos a mano. Y después están los varones que se sienten perseguidos, porque por algo se sienten perseguidos, y que entonces el arma que tienen, como la que usó D'Artes, es poner el foco en las víctimas para sacar el foco de ellos, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay un montón de varones violentos que tienen miedo de que alguien diga algo sobre ellos.
Y porque por eso saltan también, ¿no? Porque si vos no te sentís responsable ni aludido,
por supuesto.
Nada, ¿qué vas a hacer? Y vas a empezar a llamar preguntando si se trata de vos, ¿no? ¿Y qué pasa con los medios, ¿no? Hoy otra vez, repito, volvió a generar polémica y ya dijo que se iba, ¿no? Del noticiero de la gente de Telefe, creo que a fin de año, pero volvió a preguntarse, se me acaba de tildar la
sí, dio el ejemplo de su esposa, ¿no? Sí. Dijo que sí, yo escuché esa entrevista de Repeto y me parece que no aprende más, es eso. Porque él hace una primera pregunta.
Contá lo que dijo porque...
Repeto, no sé quién era la entrevistada, pero sí. Él, la primera pregunta que hace es ¿por qué pasó tanto tiempo para hacer la denuncia?
Sí.
¿No? Que es una pregunta válida.
Sí, mucha gente la hace esa pregunta.
¿Cómo?
Mucha gente hace esa pregunta, claro. Cuando alguien sale a denunciar un acoso, un abuso o una violación, sí. Dicen, che, pero pasó tanto tiempo, ¿cómo no lo hiciste antes?
Sí, pero en este caso no era el tono de por qué no lo hizo antes, sino de reproche, uh-huh. O de reclamo, sino era una pregunta como, bueno, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Por qué se demoran tanto? Y hay una explicación para eso y está bien que lo compartamos, digamos, las que sabemos cómo funciona, que las víctimas tienen sus tiempos, que en el momento en el que ocurren estas violaciones o estos abusos es muy difícil que denuncien, entre otras cosas por esta cuestión de la revictimización. Pero después agrega todo un comentario que tiene que ver con que él no puede creer que pase eso porque a su esposa, que es actriz, nunca le pasó. Y eso, digamos, tiene dos cuestiones. Por un lado, sabemos todas las mujeres que las experiencias individuales no necesariamente responden a las experiencias colectivas. Uh-huh. Es decir, que no nos haya pasado a una de nosotras no significa que no les haya pasado a las demás. Y además, justamente por ser la esposa de Repeto, tal vez tenía algún tipo de cobertura frente a unos posibles abusos. Y por otro lado, puede ser que ella lo haya sufrido y no le haya contado también.
También,
¿no?
Eso te iba a decir.
Ingrid, muchísimas gracias, Ingrid Beck, ayudándonos a entender esta nota que da D'Artes. Entiendo que sí, entonces, entiendo que la podemos compartir, digamos, no es que estamos pidiendo permiso, pero sí compartirla y ponerla al aire. Gracias, Berta.
Un abrazo, un beso.
Un abrazo.